ángeles de esperanza. Tú también puedes apoyar nuestros contenidos ingresando a ángeles.nuevotiempo.org.
Radio Nuevo Tiempo presenta Aprendiendo a Vivir, un enfoque a la salud física.
La actividad física que se haga después de los 60 años depende mucho de la actividad previa que tenga.
A la salud integral.
Para vivir bien hay que nutrirnos bien, somos lo que comemos.
Alimentándonos, nutriéndonos de la manera correcta, preocupándonos por la salud mental. Aprendiendo a Vivir. Equilibrio. Armonía para gozar de una vida plena. Nuestros profesionales
ya están aquí.
Comenzamos Aprendiendo a Vivir. Bienvenido.
Bienvenido.
Minutos y estamos ya aquí comenzando Aprendiendo a Vivir, bloque de salud física. Quien te saluda y te da la bienvenida a tu amiga Vanessa Montoya. Y no estoy sola, estamos aquí con Yosip, ya listos para aprender juntos hoy sobre las menestras, los beneficios que tienen las menestras, los beneficios que tienen lo que también se le puede llamar legumbres, algunas de ellas, o bueno, a ellas. Y bueno, para aquellos que de pronto hay como menestras, que no, bueno, a ver, los frijolitos, la lentejita, los payares, las arvejitas, tanta variedad de menestras que hay aquí en Perú. ¿Cómo estás, José? Buenos días.
Buenos días, Vanesita. Buenos días, queridos amigos. Súper feliz, Vanesita. Justo tocaste un tema que es bastante interesante, familiar para mí de algún modo. Y aprovecho a preguntar, ¿no, Vanesita? Ahora que mencionas a Perú, cuéntanos, ¿cuál es tu menestra favorita, Vanesita?
¡Ay, qué buena pregunta! A mí me encanta y mis favoritas son los frijoles rojos.
Creo que lo comentabas antes también.
Frijoles, le llamamos en Colombia. Aquí tiene una pronunciación diferente, es frijoles, ¿no?
Los
en Colombia le decimos frijoles. Pero ya estoy, hago como una combinación entre Colombia y Perú, porque a veces pronuncio como que a veces pronuncio todo raro. Bueno, sí, en fin, me encantan los frijoles guindas, los rojitos.
¿Pero si lo sabes preparar?
Me fascina, sí. Te cuento que recién hace, bueno, ¿qué será? Pues unos mesecitos, o sea, este año, aprendí a hacer los frijoles, porque no me salían, o sea, sobre todo el guisito, pero yo tengo una peculiaridad, yo los preparo, no sé aquí cómo los preparas o cómo los has probado tú, pero yo lo preparo muy al estilo colombiano. Y el estilo colombiano, por lo menos como mi mamá los preparaba, aunque déjame decirte que no he probado frijoles o frijoles, como le decimos en Colombia, más ricos como los de mi mamá. De verdad, mi mamá hacía unos frijoles riquísimos, pero nunca, no supe la receta, era muy pequeña y pues ya no estaba para que me comparta la receta, así que ojalá algún día alguien tenga una receta parecida. Pero yo los preparo con plátano verde. O sea, yo a los frijoles le echo el plátano verde así como fríes. Cuando... No. Como cuando le echas la papita para que espese un poco.
Claro.
Y yo le echo el plátano verde, así partido en cuadritos chiquitos. Esto cuando ya está casi por estar, ¿no? Ya el frijol ablandado y todo. Entonces se le agrega el platanito verde. Y esto le da un sabor riquísimo. Aparte que le da un espesor. Y bueno, y ahí ya luego se le hace el aderecito así bien rico. Que también aprendí a hacerlo. O sea, justo un día descubrí, porque en Colombia utilizamos mucho lo que es la cebolla larga, que es muy parecida a la cebolla china, solamente que la cebolla china es más el tallo verde que el blanco. ¿Ves que el blanco es chiquitito? En cambio, en Colombia, la cebolla larga, que te digo que es como que lo más parecido, el tallo blanco es súper largo y el verde casi que ni lo utilizamos, ¿ah? Entonces, descubrí que lo puedo hacer con el poro, que se le llama, cebolla poro, puero, que le llaman también en algunos lugares. Y y con eso, más la cebolla cabezona, que le llamamos en Colombia, que es la cebolla morada o la cebolla redonda, se hace con esas dos, con esos dos tipos de cebolla, se hace un guisito riquísimo, ¿ah? Solamente con eso y con tomatito, ya pues algunas personas le echan una, algunas, algunos aderecitos más, algunas especies, o especias, ¿cómo se pronuncia? Bueno, y yo no le he hecho mucho, ¿ah? Yo solamente eso, ajito, eso sí, buen ajo también, unas buenas, unos buenos ajito, y riquísimo, ¿ah? Bueno, a mí me gusta, y a mi esposo le gusta, después de que a él y a mí nos guste, creo que estamos bien, ¿ah?
En mi mente estaba imaginando yo preparando con todo lo que decías, el plátano, el ajito,
ya
y todo,
pero... Ya les di aquí, hoy es viernes de recetas, pero aquí les compartimos ya una recetita.
Es jueves de menestra, ¿verdad?
Hoy es jueves de menestra. Bueno, y el tuyo, ¿cuál es tu menestra favorita?
A mí me encantan las lentejitas, Vanessa.
Ay, sí, a mí
me encantan las lentejitas. Te cuento que ya he intentado prepararlo solo con algo. Pruebas también, recuerdo, nunca me voy a olvidar la primera vez que preparé lentejas, porque las comí crudas, las comí como si fueran maní, Vanessa. Yo no sabía que se remojaban un poquitito. Yo decía, le estoy dando un toque crunchy por ahí, porque no podía masticarlo, estaba duro, ¿no? Pero sí, me encantan bastante las lentejitas. Ahora que ya aprendí, mucho.
Y son muy versátiles las menestras, sí. ¿Sabes? Y las lentejas también, o sea, puedes hacer varias preparaciones con estas. Pero hoy vamos a hablar acerca de los beneficios que tienen las menestras. Y también de pronto esta pregunta que llega mucho es el cómo lavarlas o cómo hacer para que no se nos hinche el estómago, porque no se nos llene de gasecitos, ¿no? Porque, a ver, que esto ocurre mucho. ¿Cómo hacer para que los niños de repente se acostumbren a consumirlas? Porque hay niños que no les gusta. Así que hoy vamos a hablar de esto. Interactúa con nosotros escribiéndonos al 9890-1327-4. Y por cierto, coméntanos, ¿cuál es tu menestra favorita? Escríbenos aquí al 9890-1327-4. Estamos hoy con la compañía de la nutricionista María Anda, decana o directora de escuela de la Escuela Profesional de Nutrición allí en la Universidad Peruana Unión. Así que es un gusto tenerla aquí con nosotros, nutricionista. Buenos días, bienvenida.
Buenos días, Vanessa. Buenos días a toda nuestra audiencia. Siempre es un gusto poder compartir temas que les ayuda a mejorar su alimentación y, por ende, la salud de las personas.
Gracias, nutricionista. Bueno, estamos nosotros aquí comentando con Josip cuál es nuestra menestra favorita y nos gustaría pronto también saber cuál es su menestra favorita, nutricionista.
Bueno, pues a mí me encantan los garbanzos.
Uy, qué rico.
Los garbanzos, pero con características especiales. Algunos les gusta que estén completamente en puré. A mí me encantan que estén completamente enteros. Y al masticar, reviente esa textura suave interna.
Ay, qué rico. Bueno, ayer puse a cocinar mis garbanzos. Que por cierto, a ver si usted tiene ahí una estrategia para que no dure tanto la cocción. Yo me demoré casi 2 horas para que ablandara. Y eso que la dejé remojando desde el día anterior con agua caliente, ¿ah? Pero si le cuento que me demoré 2 horas cocinándolo y en olla a presión. Eso me asombra. No sé si es que el garbanzo era viejito o qué. O si es que hay alguna estrategia justamente para que se ablande. Usted ahí que tiene tanta experiencia.
Sí, de hecho ahora lo vamos a comentar. Y son esos detalles que a veces truncan a las personas, ¿no? Pues 2 horas para cocer una menestra es demasiado. Y ahí tú has dado algunas características de qué has hecho. Por ejemplo, has remojado con agua caliente desde el día anterior. Y en realidad el remojo se debe hacer, sí, el tiempo más largo posible, que ideal es la noche anterior, pero no se debe remojar con agua caliente. Tiene que remojarse con agua a temperatura ambiente y dejarse toda la noche, y al día siguiente es que se hace un lavado y ahí se le agrega agua caliente para retirar esos antinutrientes que hoy les voy a explicar.
Lo estaba haciendo mal. Bueno, hubiéramos tenido este programa el martes, ¿ah? El martes para yo ya prepararlo, pero bueno.
Con tus falleres buenos hoy.
Ya gasté todo mi gas ahí con los garbancitos. Lo importante es que ya los tengo cocinados. Gracias. Bueno, hablando de las menestras, coméntenos, en principio, de pronto, ¿cuáles son los beneficios nutricionales que tiene el consumir menestras?
Bueno, esto es importante conocer. Fíjense que cuando hablamos de las menestras, también conocidas como legumbres, en Perú tendemos a decir legumbre a las menestras tiernas o frescas y tendemos a decir menestra a las menestras ya secas, pero ambas son menestras, ¿ok? Y sí se le puede llamar legumbre, depende, porque está dentro de la familia de las legumbres, las leguminosas, ¿ok? Entonces, cualquier término se adapta. Y cuando hablamos nosotros de las bondades, los beneficios, las características de las menestras, vamos a resaltar las características nutricionales. Y ahí debemos señalar que la mayor característica o la característica por la cual la debemos utilizar es que son una fuente excelente de proteína de origen vegetal. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros hablamos de contenido de proteínas o un alimento fuente de proteínas, para los vegetarianos, para los que han decidido no consumir proteínas de fuente animal, esta es su fuente proteica. ¿Okay? Quiere decir que un vegetariano pues va a consumir menestras prácticamente todos los días. Y aquí viene a darse pues esa importancia a la necesidad de proteínas, ¿ok? Son una muy buena fuente de proteína, pero a veces entendemos porque la clasificación de cuáles son las proteínas completas o de alta calidad y cuáles no están tan completas, la literatura nos va a decir que las menestras tienen una proteína que no está completa. Pero cuando nosotros analizamos por qué se llama completa e incompleta, es que para tener una proteína de alta calidad en clasificación, hay que entender que debe tener los aminoácidos esenciales en proporción. Entonces, por ejemplo, las carnes, por eso le llaman proteína completa, tienen todos los aminoácidos en una fuente animal. En cambio, en las menestras le falta uno, ¿ok? Cuando hablamos que le falta, es que está, pero en menos cantidad. Okay. Cuando nosotros hablamos de esos aminoácidos, nos van a distinguir la calidad de proteína. ¿Y cuál es ese aminoácido que le falta a las menestras? Es la famosa metionina. Esa metionina, aminoácido que pues para la clasificación lo hace completo o incompleto, yo no estoy de acuerdo con esa clasificación, tendría que decir pues voy a consumirlo con otro producto, ¿okay? Entonces esa metionina fácil la encontramos en abundancia en los cereales. Entonces, nadie come una menestra sola, porque, y no solo en los cereales, ¿no? Estamos hablando que también en los frutos secos vamos a tener este aminoácido y lo complementamos. Incluso hoy en día ya no se habla de que tengo que acompañar en el mismo plato ese aminoácido que le falta, no. Ahora nosotros hemos entendido, porque la ciencia se actualiza muy, muy frecuentemente, entonces podemos entender que yo, si deseo, puedo tomar mi cereal en la mañana como parte del desayuno y al mediodía mi frijol en forma de ensalada, en forma de sopa, que no está acompañado de un cereal, pero como ya comí el cereal en la mañana, yo voy a tener esa completa preocupación. Entonces, hoy día no hay tanta preocupación. Pero, pues es bueno conocer, de tal manera que si alguien me dice, o sea, tú solo comes proteína de origen vegetal, las menestras, te falta. Ahora, mucho tiene que ver, obviamente, la cantidad, pero no es que me falta. Yo tengo la fuente proteica muy buena. ¿Cuál es la otra fuente que tienen las menestras? Porque las menestras no solamente tienen proteína.
Nutricionista, sí, antes de pasar de pronto a la otra fuente de nutriente, en relación a la proteína, ¿todas las menestras tienen la misma cantidad proteica o aporte proteico? ¿O de repente hay una que es mejor que otra?
Qué buena pregunta, Vanessa. Cuando hablamos nosotros de las proteínas, generalmente ustedes van a una literatura y van a encontrar las tablas de composición en 100 gramos de producto seco, ¿ok? Y en 100 gramos de producto seco, hablamos de la variedad de menestras que hay, pues casi todas tienen en 100 gramos entre 21 a 30 gramos de proteína por cada 100 gramos. Pero hay dos que tienen increíblemente más. ¿Cuáles son? Está la famosa o el famoso tarwi o chocho, que tiene 40 gramos de proteína, que estamos hablando del doble de las demás.
Wow.
Y en el caso del frijol soya, que tiene 36 gramos por cada 100 de producto seco.
Okay.
Entonces, son los dos que prácticamente doblan la cantidad de proteína de los otros productos. Los demás tienen muy buena fuente. Y cuando nosotros hablamos, y ahorita te digo de 100 gramos, suena medio confuso. En medidas caseras, por cada media taza de frijol cocido, y cuando hablo de frijol está incluido lentejas y garbanzos, vamos a tener aproximadamente entre 7 a 8 gramos de proteína. ¿Cuánta proteína tiene una taza de leche, que es de origen animal? 8 gramos. ¿Cuánta proteína tiene 30 gramos de carne, pollo, pescado? 8 gramos. Entonces, no es que no podemos lograr la proteína adecuada. Pero es muy buena tu pregunta. Dentro de esa variedad de menestras hay dos que serían el rey y la reina porque tienen el doble de cantidad proteica por gramo de peso. ¿Okay?
Okay.
Entonces,
buenísimo.
Eso es importante.
Buenísimo. Ahora vamos entonces con las otras fuentes nutricionales.
Ok, cuando hablamos de que no solamente tenemos pues fuente proteica, se resalta a las menestras como una muy buena fuente de fibra. Hablar de la fibra, que no es un nutriente, pero es un componente importante. Ustedes hoy han escuchado y hay mucha información por redes sociales respecto a el valor del intestino, se llama hoy el segundo cerebro.
Uh-huh.
Ese intestino define la vida de la persona y ese intestino necesita tener equilibrio en su flora intestinal. Para eso juega un rol importante la fibra. Y esta fibra no solamente es para temas de estreñimiento, que lo hemos conocido y lo hemos usado casi siempre, sino tiene un rol importante relacionado al sistema inmunológico. Por eso es importante que nosotros usemos las menestras como una fuente de proteína, perdón, pongo una fuente de fibra, además de proteína. Esta fibra es importante porque es una fibra que en cantidad llega hasta 25 gramos dependiendo del tipo de menestra que yo esté usando. Igual la información que les doy es por cada 100 gramos. Imagínate si por cada 100 gramos tengo prácticamente el requerimiento día, porque ¿cuánto necesitamos de fibra? Entre 25 a 30 gramos día, eso necesitamos. Y qué triste es conocer que el aporte de fibra del poblador peruano, especialmente los omnívoros que no consumen muchas menestras ni muchos vegetales, su aporte de fibra está bordeando 10 gramos día. De allí que el incremento de enfermedades relacionadas a intestino se está incrementando. Entonces, es un gran beneficio que los consumidores de menestras no solamente están aprovechando la proteína buena, sino el aporte de fibra que va a tener este producto. Ahora, siempre tengo preguntas de las personas que dicen, bueno, sí, yo sé que tiene buena fibra, pero resulta que me da indigestión. Claro, lo que pasa es que nosotros no podemos digerir la fibra. Y como no podemos digerir la fibra porque no tenemos enzima, este se convierte en ese formador de volumen de heces para que pueda haber un tránsito intestinal adecuado. Entonces, pero en ese beneficio también tenemos un beneficio secundario, que es que este tipo de fibra ayuda a controlar los niveles de azúcar en sangre. En muchas ocasiones se le dice al diabético, sabes, no comas harinas, pero como miramos a una menestra que también tiene carbohidratos, yo, no, nada de harinas. Y los estudios de reversión o de control de glucosa sanguínea nos han demostrado que los diabéticos que comen menestras mantienen sus niveles de glucosa estable. Entonces, ese beneficio se debe a este componente de la fibra de las menestras. Entonces, definitivamente, pues, ¿cómo no valorar y promover el consumo de menestras? Ahora, en nuestro país, en el norte del país, se consume mucho las menestras. En la altura no se consume mucho por esta asociación con indigestión, ¿okay? Porque cuando estamos en un clima frío, pues la digestión es lenta. El tema es que hay que adaptar no solo al organismo, al sistema digestivo, sino hay que mejorar los métodos de cocción que deberíamos ver. Y bueno, tú has dicho un asunto muy importante, ¿no? Entonces, el tercer, son cuatro fuentes que tiene las menestras. Hemos hablado de la proteína, hablamos de la fibra, pero el tercer componente importantísimo son los carbohidratos. Esas harinas que todos le tienen miedo, aquí el beneficio es que esos carbohidratos se llaman carbohidratos complejos, porque nos van a proporcionar eso que acabo de mencionar, energía sostenida. Esa palabra de energía sostenida tiene que ver o ayuda a ese mantener constante o en un mismo equilibrio los niveles de glucosa sanguínea. Porque gracias a la menestra, perdón, a la fibra de la menestra, la digestión no es convertida rápidamente en glucosa, sino por las fibras lentamente y nos va a mantener con una energía constante. Por eso es que a los jóvenes en etapa de crecimiento y desarrollo, que son deportistas, nosotros necesitamos que ellos tengan una energía constante, no hagan picos, ¿no? Toman un desayuno con pan blanco, un café con mucho azúcar, eleva la energía inmediatamente, pero eso les dura una hora, máximo hora y media. En dos horas se mueren de hambre. Pero si la persona consume una fuente de menestra que le va a mantener mínimo entre 4 a 5 horas con energía constante, alerta constante, capacidad de poder recepcionar la información formación. Entonces, esto para los estudiantes es magnífico y para los deportistas, ¿ok? Y por tener esa característica de carbohidrato complejo, pues lo conocemos como aquel que es carbohidrato, pero tiene un índice glicémico bajo, ¿no? A veces confundimos a la gente y decir, no consumas tal producto porque su índice glicémico es alto. En realidad, en este caso, su índice glicémico es bajo, o sea, sí se puede consumir. Por eso es importante, no solo para los diabéticos, sino para las personas que están subidas de peso, que tienen ansiedad. Entonces, esto los va a mantener en energía constante o en energía sostenida, ¿ok? Entonces, esto es una característica también muy importante. Y finalmente, pues tiene vitaminas y minerales. Específicamente, hablo para deportistas porque nosotros necesitamos en ellos las vitaminas del complejo B, que es la B1, la B6, la B3. Y este tiene exactamente B1, B3, B6, que son importantes para aprovechar la energía ingerida por día. Por eso nosotros deberíamos darle mucho valor a las menestras. Yo admiro, por ejemplo, a los brasileros.
Así es.
Los brasileros comen frejol. Todos los días de su vida. Es como el peruano que come arroz todos los días de su vida. Y en realidad, qué bueno que le guste esto, pero cómase con menestra. Y entonces, pues esto va a tener el agradecimiento de todos sus órganos y vamos a necesitarlo siempre en variedad de fuente, ¿okay?
Y lo bueno es que aquí en el Perú se encuentran tantas variedades. O sea, por ejemplo, yo no conocía los pallares. Yo vine a conocer los pallares aquí. Debo decir que no son de mis favoritos, pero bueno, aquí están los pallares. Hay cantidad de variedad de frijoles o frejoles, que está, por ejemplo, que el castilla, que el pajarito, que bueno, un montonón ahí, ¿no? Entonces, que tampoco,
mira,
yo conocía.
48 variedades de que tenemos en el Perú. Entonces, y por zona, ¿no? Por zona geográfica. Por ejemplo, cuando uno se va a la selva, hay regionales. A mí me encanta la variedad de menestras de la selva porque tiene una variedad de colores. Algunos son pintaditos, algunos son así multicolor. O sea, hay de todo. Entonces, todos esos son fuente de proteína y de lo que acabamos de mencionar. Y tú hablabas de los pallares y de pronto ahora se te van a abrir los ojos y te vas a interesar por ellos. Porque fíjate que los pallares no es muy común su consumo. Se consume mucho en Ica porque allá se produce, y a mí me encanta. Pero cuando nosotros hablamos de las características nutricionales, hemos hablado de que hay dos que tienen mucho más proteína que los demás. Pero en el caso de los pallares, resaltamos también que tiene más hierro que los demás.
Ah, mira, y le aportamos casi siempre
de hierro.
Es como lentejitas, ¿no? Lentejita y hierro, lentejita. Ah, mira,
lo que pasa es que nosotros tenemos una facilidad de sacar conclusiones asociadas a color, ¿no? Por ejemplo, decimos el frijol negro, el tema de las lentejas, que son más oscuras, tienen más hierro. En realidad, en cantidad de hierro, el pallar es el que más alto hierro tiene. El más clarito tiene más hierro. Pero claro, tampoco es que, wow, es el doble, como acabamos de mencionar, de las proteínas de soya y tarwe. Sino es 7 miligramos por cada 100 de producto seco. En cambio, los frijoles comunes están entre 5.1, la lenteja sí tiene 6.5, o sea, no está tan lejos.
Por ahí va.
O sea, yo lo pondría así en términos de clasificación. En primer lugar va el pallar, en segundo lugar va las habas, estas habas secas maravillosas. Por eso le digo a la gente del altiplano, el señor muy inteligentemente dio a cada persona lo que necesita. Nos quejamos a veces, ¡ay, pero ella no produce nada, solo papa! Sí, en el altiplano produce mucha papa, pero produce habas y son las habas más grandes y sabrosas que todos podemos acceder. Y esas habas son, en cantidad de hierro, el segundo puesto después de los garbanzos. Entonces, me da mucha pena cuando escucho decir el índice de anemia se ha elevado en el altiplano, en Andahuaylas, en toda esta zona pobre. Y ya produce habas. ¿Y qué pasa porque no lo comen? ¿Qué estamos haciendo en la educación? Entonces, pues nada, hay que alegrarse que hay una oportunidad muy diseñada por el Creador, porque pues a todos, entonces nadie se puede quejar. En el norte, en la costa, tenemos los payares, y bueno, todas las menestras vienen soporte de hierro. Ahora, si va a salir allí la observación de algún nutricionista que se pega al tema de la información de la literatura, es decir, sí, pero ese hierro no es biodisponible, ¿no? Bueno, un momento, no es biodisponible. Su biodisponibilidad es menor que el hierro de origen animal. Eso es cierto. Pero tenemos algunos vehículos que van a favorecer no solamente a nivelar la biodisponibilidad a la fuente de origen animal, sino también a mejorar. ¿Y cuáles son? Ahí está la fuente de vitamina C. Todo vegetariano que necesita absorber mejor, ser más biodisponible a este hierro que tienen las menestras, debe acompañar su alimento siempre con fuente de vitamina C. Y ya le digo, no necesita ser en el mismo plato. No, a la menestra le tengo que echar limón. No tiene que ser el mismo plato. Usted puede tomar en la mañana su buen aporte de vitamina C y al mediodía comer su menestra y no tengo problemas ahora. Pero si por un tema de práctica y por necesidad de incorporar vegetales voy a acompañar con una gran ensalada, ya está perfecto. Esto tenemos que tener claro. Ahora, sí es importante, ahora que hemos conocido las bondades, también hay que conocer cuáles son los antinutrientes que hay que tener cuidado, y ahí viene la respuesta a la experiencia que tú has tenido.
¿Le parece entonces, nutricionista, si dejamos esta parte de los antinutrientes para después de la pausa? Que por cierto ya también es parte de las preguntas que están haciendo nuestros oyentes. Vamos a irnos a una breve pausa entonces, y bueno, invitamos a nuestros oyentes a que hagan sus consultas hoy hablando sobre las ministras al 9890-1327-4. Yo rapidito quiero leer por aquí algunos mensajitos. Nos dicen, no hay nada más rico que una ensalada de payares. Saludos, ay, qué lindo, muchas gracias por tu mensajito. Por aquí también nos dicen, Vanesita, los frijoles colombianos son los más deliciosos, también llevan un pedacito de panela los frijoles. Bueno, yo nunca le he echado panela a los frijoles, pero qué interesante, gracias. Por acá también nos mencionan, nos dice, en mi plato, mi menestra favorita son las lentejitas, no solamente las consumo los lunes, también las consumo los miércoles. Ah, ok, excelente. Y bueno, ya nos llegan más preguntas por aquí en las redes sociales, también rapidito quiero leer, porque nos dicen por aquí, Sadit Magdali también nos dice, mi menestra favorita es la lenteja, mi mamá remoja la menestra desde la noche anterior y le pone un poco de sal y bicarbonato, también eso hace que su cocción sea más rápida. Renato nos comenta, por acá las menestras y legumbres eran los alimentos preferidos de los personajes genios de la historia, como Pitágoras, Albert Einstein, Leonardo da Vinci, y así la lista continúa. Ellos eran vegetarianos, mi legumbre favorita es lentejita y garbanzo, si son germinadas mucho mejor, nos comenta Renato. Soraya por acá nos dice, yo a mis hijos les preparo menestras lunes, miércoles y viernes, y nada de carne animal, y todo muy bien. Gracias, nutricionista, a seguir aprendiendo. Y por aquí Celinda dice, escuchándoles atentamente, y clarines, a ponerla en práctica, nos dice por aquí. Un abrazo para cada uno de ustedes, gracias por la interacción. Vamos a esta cortísima pausa y volvemos.
En Nuevo Tiempo, son las 8:36.
En tiempo de crisis, en tiempo de incertidumbre, en tiempo de inestabilidad, en este tiempo que vivimos hoy, Dios te dice, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desanimes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano victoriosa. Nuevo Tiempo, la radio que ora por ti.
Gracias, Ángeles de Esperanza.
Los éxitos del pasado.
¿Cuál fue la razón que el Padre le dejó en la cruz?
Ahora de regreso en tu radio.
Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor.
Músicas que marcaron la época.
Tan solo trae a
que hicieron historia. Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.
En la clínica Good Hope tenemos un plan especial que se ajusta a tu necesidad, garantía de salud y un plan de salud para ti y toda tu familia. Edad Dorada, el mejor plan de salud para adultos mayores. Baby Hope, un programa integral de maternidad y el programa de vida saludable para cuidarte siempre. Más de 40 especialidades y servicios confirman nuestra experiencia.
Clínica Good Hope, ¿en qué podemos servirle?
Central Telefónica, 6107-317. Visítanos en www.goodhope.org.pe.
Somos una clínica que escucha, ve y siente. Estamos en el Malecón Balta, 956 Miraflores.
Clínica Good Hope, servir, sanar y salvar.
Cuando Dios formó a Adán y Eva, les dio un jardín para cuidar como si fuese su hogar. Hoy no es diferente. La tierra por ahora es nuestro hogar. En ella tenemos todo lo que necesitamos y debemos ser responsables por cuidarla. Juntos podemos preservar la naturaleza. Haz tu parte. Cuida el medio ambiente. Una campaña de Radio Nuevo Tiempo.
Hoy queremos defender la verdad y vivirla.
Me gustó mucho el programa de hoy. Me hubiese gustado tanto que tu tía lo escuchase. ¿Y por qué no le envías el programa? ¿Acaso puedo enviárselo?
Claro que sí. Solo tienes que ingresar al sitio web de la radio. Es nuevotiempo.org/radio. Buscar el programa de hoy y descargarlo. ¡Listo!
¿Y tú? ¿También quieres descargar tus programas favoritos? Entonces ingresa a nuevotiempo.org/radio. Nuevo Tiempo, siempre conectada contigo.
Radio Nuevo Tiempo.
De la mañana con 40 minutos, Vanessa. Hoy día hemos aprendido bastante, estamos todavía aprendiendo bastante por ahí. Ahora sí, cuéntanos, Vanesita.
Oye, ¿cómo pasa el tiempo de rápido, ah?
Bastante rápido, pero hemos tenido hoy algunos tips importantes. Por ahí, bueno, yo creo que desde el inicio ya te quedó claro la manera de cocinar y los beneficios, sobre todo, de no solo comerlo, porque es rico, pero también tiene nutrientes.
Y los nutrientes, fabuloso, de verdad. Que tiene que ser plan diario. Ministras, ¿ah? No nos quedemos, como lo mencionamos en algunos programas, no nos quedemos solamente con los lunes de lentejitas. En realidad,
con la variedad que hay, podemos un día lentejas, el otro día frijoles, el otro día garbanzos, el otro día arvejita, el otro día payares, y así vamos completando la semana.
Efectivamente.
Y las formas de preparación que también son muy versátiles. Muy bien, tenemos esta consulta y es lo que quedó pendiente, que queremos ya entrar porque el tiempo pasa rapidísimo, nutricionista. Coméntenos cómo hacer para pelear con estos antinutrientes que tienen las legumbres.
Bueno, definitivamente todo va a tener algo positivo y algo negativo, pero el negativo hay que buscar las formas de convertirlo en positivo. Y en ese sentido, cuando nosotros hablamos de los antinutrientes, básicamente vamos a señalar tres antinutrientes. Uno son los famosos fitatos, conocido como el ácido fítico, que no solamente se encuentran en las menestras, en toda semilla, ¿no? Todos los van a tener en la parte externa los fitatos, que para el producto o para el grano o la menestra es beneficioso porque lo protege de muchos, del clima, de los microorganismos, es decir, para la planta es buena. Uh-huh. El tema es cómo se comporta en la nutrición humana. Y aquí, pues, los fitatos los señalo porque tiene un efecto. El fitato puede unirse químicamente, este es tiene una facilidad como esponjita de unirse a minerales como el hierro, el zinc, el calcio, el magnesio, y al unirse forma un complejo insoluble, ¿ok? Y este complejo insoluble, como su nombre lo dice, el cuerpo no lo puede absorber, o sea, disminuye la absorción de esos minerales que acabamos de mencionar, ¿ok? Por lo tanto, es muy común decir, son menos biodisponibles, porque el cuerpo no los puede utilizar, pero no es que no los utiliza, sino disminuye su biodisponibilidad. Ahora, frente a eso, de hecho, ¿qué vamos a hacer? Porque una cosa es, esto sucede con la presencia de fitatos, y pues estaríamos muy, muy decepcionados porque, ay, mira, qué bueno tiene nutrientes y ahora los antinutrientes, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Okay? Además de los fitatos están las lecitinas, ¿okay? Los taninos, ¿okay? Que tienen básicamente el mismo comportamiento. Van a disminuir la absorción del hierro y otros minerales. ¿Qué debemos hacer? Todo está perdido. Tenemos algunas formas de reducir este efecto de los antinutrientes. Uno de ellos es el remojo. Por eso te decía que es importante dar respuesta a tu experiencia. Un remojo, el remojar la menestra, debería ser durante varias horas. Y cuando nosotros miramos las características de las menestras, si uno lo remoja en agua a misma temperatura ambiente por varias horas, si lo pones a las 8 de la noche, mañana a las 10 de la mañana, o 8 de la mañana, echas el agua y ahí recién le agregas un chorro de agua caliente, ¿qué has hecho? En el remojo se ha ablandado al fitato porque está en la cubierta, ¿okay? Y cuando en la mañana previa a la operación le agregas el agua caliente, termina de salir el fitato, ¿okay? Entonces por eso es importante. Ahora, cuando uno tiende a echarle agua caliente para el remojo, no tiene ese mismo efecto, ¿okay? E incluso ya se han hecho pruebas de cocción, cuando se pone a remojar con agua caliente, el proceso de cocción es más largo. ¿Ok? Entonces, por eso te ha pasado a ti. Tú haz la prueba con tus famosos garbanzos, los pones en agua a temperatura ambiente, al día siguiente no vas a gastar las 2 horas de cocción.
Oh, buenísimo.
30 minutos suficiente en olla a presión. ¿Ok? Entonces, esto es importante. Entonces, ¿cuál es la forma que hay que recordar? Es Para reducir el antinutriente, remojo, así como les he indicado. Luego lo otro es cocción. Cuando uno come, me ha pasado, ¿no?, que la menestra ha estado media dura, pero ya tiene muchas horas. Entonces, para poder saborearla y no tener que masticar demasiado, a veces lo hacemos puré con el uso de una licuadora. Pero esa cocción no ha estado tan buena. Y esa falta de cocción no ha eliminado los inhibidores que estamos diciendo que tiene. Lo importante es que esté bien cocido. ¿Okay?
Okay.
Entonces, es otra forma de reducir los antinutrientes, cocción. Primera forma, remojo, segunda cocción. La tercera forma es la famosa fermentación. Y cuando hablamos de la fermentación, pues hay preparaciones, sobre todo en Asia, los famosos preparaciones como el tahini y preparados donde se hace un fermento. Fíjate que allí esto más bien favorece la absorción de zinc, de hierro, y es maravilloso. Nosotros no tenemos mucho esa costumbre, pero pues es bueno conocer que esa es una muy buena forma de disminuir el antinutriente. El último que les voy a decir sí es muy común y yo quisiera que lo tomen en cuenta, y es el famoso germinado. Cuando uno germina las menestras, especialmente las lentejitas, ¿okay?, estamos disminuyendo los niveles de fitato y pues otros antinutrientes también. Entonces, ¿esto qué va a pasar? Va a mejorar la digestibilidad y además el valor nutricional de los productos. Absorbemos mejor hierro, zinc, y mejora la calidad proteica, es más biodisponible. Entonces, esta es una muy buena forma, y yo le digo siempre a los pacientes, en tus ensaladas agrégale una porción de germinados, ¿no?, y esto te va a ayudar a mejorar la calidad del producto que estás consumiendo. Si tú practicas estas tres formas de disminuir esos antinutrientes, no debes preocuparte, porque vas a tener mejor biodisponibilidad, o sea que tu organismo lo va a absorber mejor, no hay por qué tener riesgo de no tener el hierro apropiado ni el zinc apropiado. Entonces, aquí yo quiero mencionar algo. Cuando usted hace, por ejemplo, las bebidas de soya, hay que retirar la cáscara para que podamos tener mejor digestión en las bebidas de soya. Y ese antinutriente está ahí en la cáscara. Ahora, si usted lo hace en casa, remojó, hizo todo el proceso, no hay mucho problema. Solamente que si usted compra la harina de soya en las casas naturistas, esas son molidas crudas y esas ya tienen el antinutriente. Entonces, yo prefiero que la hagan en casa, o pues habrá que hacer un pedido a estos productores que si van a hacerlo en harina, retiren la cáscara, porque no van a hacer el proceso de remojo y cocción en esta forma, porque ahí sí no estamos aprovechando el tema de esos componentes y no estamos retirando los antinutrientes, ¿ok? Entonces, yo no tengo nada en contra de algunos procesos que aparentemente nos facilitan la vida, ¿no? He escuchado de una maquinita que le llaman la vaquita, que hace la bebida de soya,
sí.
Pero no les explican de que hay que remojar. Algunos dicen, no, así nomás y sale rápido. Sí, pero sale rápido con todo el antinutriente, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta estos detalles para mejorar la absorción y pues que yo tenga los beneficios.
Muy bueno. Acá nos llega una preguntita. En el caso de los adultos mayores, por ejemplo, nos comenta por acá, mi suegrita tiene 81 años. ¿Es bueno en este caso las menestras? ¿Cuántas veces a la semana sería bueno que ella consuma?
Mire, tengo a mi madre de 82 y no tiene ningún problema de consumir diariamente. El tema es cómo hemos adaptado a su sistema digestivo. Si una persona nunca comió menestras o come una vez al mes, no le vamos a dar todos los días, especialmente a los adultos mayores. hay que adaptar a su organismo. Lo primero que va a pasar es que si le doy más de una vez, le va a ocasionar gases, le va a ocasionar indigestión, ¿ok? Pero sabe, es que está adaptándose a recibir un producto que no estaba recibiendo. Entonces, yo siempre les digo a las personas, 3 a 4 días te vas a llenar de gases. ¿Y qué tienes que hacer? ¿Abrir las ventanas? Y soltarlos, ¿no? No queda de otra. Un poco caminar, ¿ok? Caminar, y esto te va a ayudar. Pero pasado la semana, sabes, tú no tienes que abrir las ventanas, especialmente ahora que estamos en invierno, ¿no? Porque tu organismo se adaptó, ¿ok? Entonces, siempre las cosas por pasos, ¿no? Alguien que nunca consumió, pues le doy una vez a la semana, voy aumentando a 2 de proceso de haber observado cómo es su comportamiento, pero el que ya consume una vez a la semana, anímese hasta 3 por semana y luego de 3 pase a todos los días. Y sabe, la clave está en la variedad. Hoy yo puedo consumir, como dijo la persona que mandó un mensaje, payares en ensalada. Es magnífico. Hay un ceviche de payares que tiene todos los ingredientes para el ceviche y en vez de pescado, los payares. Queda fabuloso. ¿Sí? Hoy lo puedo comer en ensalada. Mañana lo puedo comer en guiso. Pasado lo puedo comer en sopa. Y es el otro día lo puedo comer horneado, en pastel, en soufflé. Es decir, lo puedo comer en puré, acompañado con otros detalles. La creatividad te va a llevar a tener satisfacción en la hora de comer.
Exacto. Bueno, ahí de igual manera pasa con los niños, ¿no? Que también a veces no quieren comer porque siempre se les da la misma presentación o las mismas menestras, entonces variar. Tenemos un audio y con esto ya finalizamos el programa de hoy. Vamos a escuchar el siguiente audio. Hola, buenos días.
Hola, queridas hermanas. Buenos días. De acuerdo a lo que estoy escuchando, como nutrir y tener hierro, y quisiera hacerle una pregunta. Tengo un bebito de 7 mesecitos, según las enfermeras en su control, dice que debemos darle mucha sangre y mucho hígado. Y aquí escuchando a las menestras, ¿qué menestras debo darle para que tenga el hierro?
Ok.
Justamente hemos mencionado, hay 2 hasta 3 en orden de fuente de hierro en mayor cantidad. Eso no significa que los demás no tengan hierro, ¿ok? Estamos hablando de, en primer lugar, estaban los payares y para los niños se presta. A los niños, sobre todo, estamos hablando de un bebé de 7 meses, donde ya está introduciendo los alimentos. Entonces, un purecito de payares le queda perfecto, ¿ok? Pero sí respete la indicación de el remojo, ¿ok? En la buena cocción. Esto va a ayudar a que no el fitato no se junte con ese mineral hierro que tiene para no poder absorberlo. Entonces esto es importante, respete las recomendaciones que le dimos, pero el payar se presta perfectamente. Ahora, en el caso de el segundo y tercero, que son habas y lentejas, pues son maravillosos. Y el caso de la lenteja es muy versátil. La lenteja hay para los niños en esa etapa, hacemos un soufflé de lentejas maravilloso, ¿ok? Simplemente es cocinar la lenteja haciendo todo el respeto que le hemos indicado y una vez que está cocido, usted hace un tipo puré, ¿ok? Un tipo puré, incluso puede mejorar y el sabor con ponerle alguna pasta de apio para que lo haga más digestivo, ¿ok? Mezcla todo, enriquece un poco y lo lleva al horno. Si el niño no es vegetariano, puede hacer esta mezcla que es tipo puré con huevo, ¿ok? En el caso de esa edad, preferimos darle yema, ¿ok? Entonces, mezclamos con la yemita, enriquecemos vitamina A, enriquecemos proteína, ¿ok? Y lo llevamos al horno. Queda un pastelito que cuando está para comer, los niños lo disfrutan. O sea, es cuestión de creatividad. Y pues, estas recomendaciones que le hemos dado se adaptan a su niño.
Muchas gracias, gracias por esas recomendaciones y por todas las que nos ha brindado hoy en el programa Nutricionista. Dios mediante, nos encontramos en un siguiente programa, ya nos tenemos que despedir. Un abrazo para usted, Nutricionista.
Gracias, buenos días a todos.
Bueno, Josip, se nos acabó el programa ya. Nos despedimos nosotros también, deseándoles a cada uno un excelente día.
Por supuesto, Vanesita, gracias por la compañía y sigan escuchando Radio Nuevo Tiempo.
Estás escuchando Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza. Nuevo Tiempo informa. Noticias en dos minutos.
Vamos con la información a esta hora, 8:57. Hoy jueves 20 de junio se inaugura el Muelle Bicentenario y según el Banco Mundial, esta mega obra ostenta el segundo lugar en Latinoamérica y el Caribe en términos de eficiencia y confiabilidad por debajo de Cartagena en Colombia. El Muelle Bicentenario se ubica en el puerto del Callao y se estima que su funcionamiento genere 1.200 puestos directos de empleo y 10.000 indirectos. Vamos con más información, 8:58. Hoy se inicia la Copa América 2024 que se llevará a cabo en Estados Unidos. El partido inaugural tendrá la presencia de la selección argentina versus Canadá en el Mercedes-Benz Stadium, donde la albiceleste intentará defender el título de campeón obtenido en el Maracaná en la edición 2021. Continuamos con la información. Este sábado 28 de junio, Radio Nuevo Tiempo Perú realizará el lanzamiento de su emisora número 50 en el país. Nos referimos también a Talara, Radio Nuevo Tiempo en Talara. Con un gran pasacalle y un show infantil de valores, anunciarán a los transeúntes sobre esta nueva estación de radio. 8:58, escuchemos a continuación el Consejo de la Hora.
El Consejo de la Hora llega gracias a la UPU Campus Lima. Adaptar las metodologías de estudio al tipo de prueba es una buena opción para rendir un buen examen. No todas las materias requieren la misma forma de estudio. ¿Te gustaría ser un profesional con principios? Ven a la UPU y estudia con nosotros. Mayor información en www.upu.edu.pe.
Gracias Campus Lima de la Universidad Peruana Unión por ese consejo de la hora. 8:59, hasta aquí el resumen informativo de la hora. Continuemos con la programación de Radio Nuevo Tiempo. En instantes, el bloque de salud mental de Aprendiendo a Vivir. Volvemos en una hora con más noticias.
¿Sabías que las donaciones financieras al proyecto Ángeles de Esperanza quedan en tu país de origen? Por ejemplo, si hoy realizas tu donación en Perú, ese aporte beneficiará a la
gran reencuentro para renacer a los pies de Jesús.
Caravana, renacer a los pies de Jesús.
El gran reencuentro.
Espéralo aquí, por radio y redes sociales de Nuevo Tiempo.
lado, siempre contigo, 90.3.
Así es, una nueva emisora radial de paz y esperanza llegó a Talara. La 90.3 FM es una realidad.
Ya llegó Radio Nuevo Tiempo a Talara, 90.3.
Por eso te esperamos este 22 de junio para ser parte de la caravana de la esperanza. Recuerda, 90.3 FM, la emisora que te brinda paz y esperanza.
Radio Nuevo Tiempo.
90.3 Radio Nuevo Tiempo.
En la casa, en el auto, en la oficina, en cualquier lugar. Radio Nuevo Tiempo, tu mejor compañía.
Piura, ciudad del eterno calor. Somos 90.1 FM.
Salir de la zona de confort no es fácil para nadie. Para los niños, empezar con la rutina del colegio por primera vez y separarse de sus padres puede ser muy difícil. Los padres tienen el gran desafío de acompañar esta adaptación, lo cual puede despertar nuestros propios miedos y ansiedades. Si queremos que el periodo de adaptación a la escuela sea exitoso, es importante trabajar con ellos desde el proceso de cambio de una atenta y delicada, con un extra de paciencia y comprensión. ¿Cómo acompañar el proceso de adaptación escolar de mi hijo? Quédate y conversemos. Bienvenido y bienvenida seas tú ahí donde nos estés escuchando. Recibe un gran abrazo de toda tu familia de Radio Nuevo Tiempo. Qué bueno volver a reencontrarnos en este espacio de salud mental para poder seguir adquiriendo esos conocimientos de inteligencia emocional, de cómo poder tratar a los hijos en el tema de la crianza, cómo poder vincularnos de una mejor manera y más sana con nuestra pareja, entre otros temas. Realmente aquí en Aprendiendo a Vivir, bloque de salud mental, tocamos diferentes situaciones que en el cotidiano del día a día, ¿verdad? Pues muchas veces no sabemos cómo actuar frente a ellos, pero qué bueno poder tener este espacio, qué bueno tenerte aquí para poder conversar juntos. Y hoy vamos a hablar de un tema que la semana pasada que tocamos este tema vi que ustedes tenían unas preguntas puntuales con respecto a cómo poder ayudar a mi hijo, psicóloga. Mi hijo no se quiere quedar en el colegio, psicóloga. Por primera vez mi hijito está yendo al nido, está yendo a esta etapa primera de la educación y no quiere quedarse, llora todo el tiempo, se desespera, no sé qué hacer. Bueno, hoy hablaremos de estas recomendaciones para acompañar el proceso de adaptación escolar en nuestros hijos. Así que si tú estás pasando esta situación, bueno, quédate con nosotros y comparte también el programa con otros padres porque vamos a hablar de este tema que yo sé que a muchos de ustedes les preocupa. Y quiero presentarme. Soy la psicóloga Gemma Guevara, terapeuta de parejas, de familia, y bueno, no estoy sola. Por supuesto, en el programa también estamos aquí con Marco. ¿Cómo estás, Marquito? Buenos días.
Buenos días, Gemma, y buenos días a todos nuestros amigos que están conectados a la señal de Radio Nuevo Tiempo. Hoy con un tema muy interesante que es, de hecho, está presente en tu casa familiar, con algún compañero de